SER Podcast. La escena postcréditos. Con Santi Alberú y Miguel Anómalo.
El final del verano llegó y tú partirás y las escenas postcrédito partirán. Pero sé que alguien, yo mismo, estará esperando que empiecen las vacaciones. Algunos, yo por ejemplo, estoy deseando que empiecen las vacaciones, por fin, Santi Alberú y Miguel Anómalo. Hola, Santi.
Está bien, todos deseamos lo mismo, Rafa, todos deseamos lo mismo. Tú deseas que empiecen las vacaciones y yo también.
Por una vez estamos de acuerdo en algo, está bien.
Eso es.
Miguel, ¿cómo estás?
Yo...
¿Cuánto tiempo desde ayer? ¿No?
Bien, sí, la verdad es que has crecido. También tengo que reconocer que la principal diferencia entre estar de vacaciones y esto que hacemos aquí es que de vacaciones no cobramos. Así que hoy la ministra Montero y yo estamos un poquito tristes.
Ay, todos. Qué pena. Sí. Bueno, antes de que te pongas más triste o os pongáis más tiernos por esto de que todo llega al final, vamos al lío. ¿Qué película habéis traído hoy para terminar la temporada de escenas postcréditos?
Pues efectivamente, fin de temporada. Hemos discutido, teníamos tres opciones.
Dos.
Casualmente, cada uno llegó a la suya por su cuenta. Por algún motivo nos apetecía hacer una peli protagonizada por Paul Newman y Robert Redford, pero no podíamos decidir cuál de las tres.
De las dos.
Así que por ser el último día hemos pensado que hoy vamos con Dos hombres y un destino. Falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling, so I just did. No era tres hombres y un destino.
No, era. A ver, no.
Bueno, qué maravilla, Dios Bacharach, la canción Raindrops Keep Falling on My Head. Habéis descartado entonces el golpe, ¿no?
Verás, es que verás ahora, verás.
Hemos descartado el golpe y hemos descartado Butch Cassidy and the Sundance Kid.
¡Que es la misma, Santi! Que llevamos discutiendo esto desde julio. Dos hombres y un destino es Butch Cassidy and the Sundance Kid.
Sí, yo te oigo, pero no es posible.
Perdona. Rafael Panadero Parera, perdona.
Os noto mucha tensión, para
Santi,
tu último día.
Perdona, tenemos que solucionar.
Aclarar esto, aclarar.
Tú cuéntame lo que quieras.
Santi, vives en un país que tradujo Rosemary's Baby por La Semilla del Diablo.
Eso es verdad.
La Semilla, no creo.
Es que no sé
ya. No creo que tradujesen por La Semilla.
Tú confundes películas y letras, ¿vale? A ver, ¿qué ves de raro en que Butch Cassidy and the Sundance Kid se traduzca también con spoiler? Porque, vale, estaremos de acuerdo en que el título no te hace pensar que el destino sea Madrid, Puerta de Atocha, Almudena Grandes.
Hay algo más.
Yo, Miguel, tú vienes aquí muchos días, sabes mucho de radio, haces una cosa que se llama multiverso, será eso, pero no me entra.
A ver, Santi, que el que soy padre soy yo. Que el que ve una película entera y solo cuando salen los créditos finales dice, ah, pues esta ya la había visto, soy yo. Bueno, igual Rafa también.
Me ha pasado alguna vez con esta de Dos hombres y un destino, ¿no? Porque tengo muy claro desde el momento, y además ya sabes cómo es la escena final, que es histórica, ¿no? Pero yo creo que la mejor forma de que avancemos o intentemos avanzar es que aclaréis con el resumen este que soléis preparar, ¿no? De la peli, para que todo el mundo la recuerde. Si alguien no la ha visto, bueno, puede hacerse una idea de qué va la película, si no habéis comido todos los spoilers.
Ese resumen que hemos grabado los dos, Santi, en el que hablamos de que los protas se llaman Butch Cassidy and the Sundance Kid.
Como la película.
¡Correcto!
Escucha, ¿y si nos hemos equivocado?
Yo sí que estoy deseando que Santi esté de vacaciones, por favor, dale.
La peli empieza con una especie de noticiero antiguo recreando un robo, que vamos a ver luego que pasa de otra forma en la realidad, y la advertencia de que casi todo lo que vamos a ver a continuación está basado en hechos reales.
Esto es La Sexta. Y a seguir haciendo periodismo como lo entendemos nosotros. No nos levantamos por la mañana para hacer amigos.
Salen Paul Newman y Robert Redford haciendo de Butch Cassidy de Sundance Kid y siendo guapísimos, que en realidad es el resumen de toda la película.
Me miro en el espejo y digo, joder, macho, estás increíble, macho. Estás impresionante. Sí, lo estoy.
Butch es un liante y Sundance un pistolero silencioso. Y muy guapos los dos, lo habíamos comentado.
Junto con su banda atracan un tren y Butch se gasta el dinero en fiestas y prostitutas.
Estoy muy agradecido, la sesión Pues ha sido larga, se ha tocado todos los extremos ya conocidos.
Al contrario que su colega, que se va con la novia porque es un hombre profundamente enamorado.
Al día siguiente, Butch aparece en casa de la novia y mientras Sundance duerme, hacen un número musical en una bici que no pega nada con la peli, pero es la parte más famosa por la música.
Una vez nos queda claro que si la peli se hubiera rodado 60 años más tarde aquí hubiera habido poliamor, Butch y Sundance se van a robar el tren ahora en el viaje de vuelta, que es casi lo peor que te puede pasar en un tren.
Están en pleno atraco, llega otro tren y salen unos jinetes que se cargan a casi toda la banda y persiguen a Butch y Sundance durante media hora, hasta que al final saltan por un barranco y ahí se acaba la película.
Por el amor de esa mujer, somos dos hombres con un mismo
destino. Que no, que eso es Thelma y Luis. Con lo del barranco les despistan y deciden huir con Eta, la novia de Sundance, a Bolivia.
¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras.
Allí vuelven a lo de robar, pero siguen persiguiéndolos, así que intentan hacerse legales, pero no les sale bien.
Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad.
Eta decide volver a Estados Unidos porque a esta gente le ve menos futuro que al Cheers de Resines.
A esta gente que les den mucho por el culo, desde el cariño, siempre.
Y bien visto, porque en la siguiente escena, el ejército cerca a Butch y Sundance. Intentan abrirse paso a balazos, pero la imagen se congela con ellos saliendo de su escondrijo y se oyen un montón de disparos.
Venga, ahora sí.
Por el amor de esa mujer.
Bueno, de Burt Bacharach a Bustamante, no acabo de verlo. Santi, ¿te has convencido de algo?
Me voy a fiar. Vamos a seguir.
Bueno, una cosa que sí que ha salido en el resumen y creo que mucha gente tiene en la cabeza es que la peli acaba cuando ellos dos están cercados por el ejército y saltan.
Sí, la gente piensa que es cuando saltan por el barranco, que es... A mí me pasa algo parecido con las pelis de Nolan, que para mí acaban en el momento exacto en el que me duermo. Tanto esfuerzo y que al final de Oppenheimer no consiga la bomba atómica, ¿no? Pena.
Bueno, creo que estamos retomando la situación, reconduciendo un poco el tema. Voy a prestaros un poquito más de atención, si cabe, porque vamos con la parte de las curiosidades. Ahora es cuando nos contáis varias curiosidades de este rodaje, ¿no? Uh-huh. A los oyentes, a mí también, y bueno, a los oyentes y yo también tenemos que adivinar cuál de las que contáis es falsa.
Yo apostaría porque la falsa es que es la misma película que Butch Cassidy.
No, pues, mira, voy yo con la primera.
Andes.
El papel de Robert Redford iba a hacerlo Steve McQueen. Al ser la mayor estrella del proyecto, la película iba a llamarse The Sundance Kid and Butch Cassidy. Cuando McQueen se bajó, Newman pasó a ser cabeza de cartel y por eso se dio la vuelta al título. Es como cuando esta sección dejó de ser la escena post-créditos con Leo Harlem y Santi Alberú. ¿Os acordáis?
Leo Harlem sabría qué peli estamos hablando. La película tuvo un spin-off titulado Wanted, The Sundance Woman, en la que Catherine Ross retomó el papel de Eta. En esta peli, rodada para la televisión, después de la muerte de Butch y Sundance, Eta se une al ejército de Pancho Villa. El ejército de Pancho Villa fue otro nombre que se barajó para esta sección.
Y la tercera, la hermana del verdadero Butch Cassidy visitó varias veces el rodaje y todo el rato estaba rezongando, ay, de lo poco que se parecía la película a su hermano. No fue hasta el estreno que se dio cuenta de que a Butch lo interpretaba Paul Newman y no Robert Redford como ella había creído todo el rato. La buena mujer aclaró, es que el bueno me parecía el otro, que también es una forma como la con la que se conoce esta sección.
Me gusta mucho esta última, ¿eh? La falsa, yo diría que la falsa es la del spin-off, ¿no? La segunda.
Pues
un spin-off que era de Sundance Woman.
De Sundance Woman, Wanted, sí. Pues tienes razón en que estás equivocado, porque la falsa es la última. En realidad, la hermana de Butch Cassidy sí que visitó el rodaje varias veces y decía que el guión y la interpretación de Newman reflejaban perfectamente a su hermano. Claro. Si su hermano, si tu hermano está escrito por William Goldman, interpretado por Paul Newman,
no quiero más.
Se lleva bien hasta los hermanos Matamoros,
claro,
¿no?
Que sí. Los hermanos Matamoros, Miguel.
Bueno, uno tiene sus referentes culturales.
Vale,
¿no?
Vale, sí, sí. Bueno, es difícil en esta película decir que hay algo que te gusta más, ¿no? Más allá de los protagonistas, que es historia viva del
cine. ¿Cómo
está
esta sección, por otra parte?
Pero, ¿con qué os quedaríais? ¿Qué destacaríais? Santi, empieza tú.
Hay una cosa que últimamente se comenta mucho, que es esta cosa del guión, ¿no? De dónde entra el guión, dónde está el trabajo de los actores, dónde trabajo de la dirección. Y siempre que veo a Robert Redford y a Paul Newman juntos, pienso en el guión. Porque no hay nada en el guión que ponga, esto va a ser increíble.
¿Sabes? No hay nada que ponga. Cada vez que los protagonistas se miran, sientes que se conocen desde niños. Al salir de ver esta película, te sentirás mejor. O sea, ¿cómo llamas a esto? ¿Cómo llamas a esta cosa que pasa en esta película, que es una mezcla de carisma, de oportunidad? ¿Qué nombre le pones si no es magia a esta coincidencia cósmica y universal, a este regalo, esta hora y media de película en la que todo funciona? Para sumar a esto, Brad Pitt contaba que quiso ser actor después de ver esta película.
Anda, mira, no sabía.
O sea,
eso
quiere decir que la bondad se multiplica, pero el molar también se multiplica. Y luego, que esto nos pasa siempre que revisamos alguna peli antigua, el estudio no quería a Robert Redford.
Que cuesta entenderlo.
¿Tú te imaginas? O sea, no querría irme yo de esta sección, Rafa, sin dar las gracias por confiar en Miguel y en mí, que podríais haber sido como ese estudio que no quería Robert Redford, pero veis el talento a pesar de las capas, bueno, de inseguridad. Que
me duele reconocer que la agenda de Leo Harlem tuvo algo que ver en esa confianza extra que tuvimos
en
vosotros.
Me creo. Pues eso, apostar más por gente como Robert Redford.
¿Y tú, Miguel? ¿Con qué te quedas?
Bueno, pues es verdad lo que decías antes, que es difícil de elegir porque hay genios detrás de cada aspecto de la peli. No solo el director, el guionista, el director de fotografía. Entre todos suman más Oscar que yo renfecitos. Pero una cosa que me flipa es el vestuario de Edith Head. Primero, porque los protagonistas no visten ninguna prenda que yo no me pondría de forma no irónica. Pero sobre todo porque tú ahora ves una peli de acción y para cualquier escena los personajes se ponen un uniforme ajustado de neopreno, una armadura de Kevlar o, yo qué sé, una camiseta de quechua, por lo menos. Aquí dicen, vamos a robar un tren y ves a Robert Redford saltar al techo de un tren con el mismo estilismo con el que irías tú a cenar a un restaurante, con manteles de tela, ¿eh?
Pero bueno.
No a cualquiera. Y seguramente sea lo más realista de la peli, porque hasta hace 4 días la gente tenía ropa de domingo y la de ir a trabajar, que en este caso es ir a robar trenes, que por lo menos tiene más esfuerzo que ser secretario de organización del PSOE, aunque puede que menos que ser novio de Ayuso. Y bueno, y ahora aquí haría una diatriba sobre el exceso de ropa que tenemos, el ultra fast fashion, cómo el capitalismo está acabando con el mundo y todo esto, pero la verdad es que no me pega nada con el estilismo que traigo.
Es verdad, viene muy guapo.
Viene bien, oye. No como el otro día.
Estoy bailándolo, ¿eh?
Bueno, pues si os parece, entonces vamos con el núcleo de esta sección, por decir algo, que son vuestras escenas post-créditos, en este caso para Dos hombres y un destino, que es el final, en realidad, no solo de la película, es el final esta vez de vuestra sección, final literal.
Es el final.
Todo llega.
No te emociones, Rafa. Rafa.
En el fondo tengo mi corazoncito con vosotros.
Es un pañuelo.
Empieza tu onda.
Empiezo yo, muy sencilla, terminan los créditos, vemos una cortina roja y un micrófono antiguo, estilo Crooner.
No serás capaz.
Un hombre se acerca al micrófono y comienza a cantar. Empieza Dos hombres y medio. Perdón, ya lo sé.
No,
era la otra que quedaba por comentar. Esta broma había que hacerla.
Ay, Dios mío.
Esta broma había que hacerla.
Rafa, me podías haber puesto con Pilar de Francisco, por lo menos, yo qué sé.
Estoy pensando cosas, darme un poco de tiempo. Bueno, no sé si yo... Bueno, supongo que puedes mejorar esto.
Bueno,
no estoy muy seguro, Miguel.
Lo voy a intentar. Venga, vamos allá. Preview. Plano corto, muy corto. Un agujero en una pared. Unas manos entran en plano con una paleta y un poquito de masa. Miren el agujero con extrema atención, con mimo. Se toma su tiempo para que la superficie quede perfecta. Cuando por fin lo consigue, vemos la cara de satisfacción del operario. A continuación, el plano se abre y muestra la pared junto a la que corrían Butch y Sundance en el último plano, y las docenas, cientos de agujeros de bala que la salpican. El operario se encoge de hombros y con calma empieza a tapar.
Bueno, has visto, o sea, escena poscrito es con chistecito final, no es secuela entonces, lo dejamos ahí. No.
Bueno, espera, mira, sí, se me ocurre. Una que empieza con el nieto del operario de la escena poscrito rematando una obra en la misma plaza, ya en la actualidad. Ha reformado el bajo donde se escondieron Butch y Sundance. Ahora es un alojamiento turístico, y eso sí que es un robo.
Ahora debería elegir.
Bueno, elegir. Es una cosa que podrías hacer.
Os digo la verdad, no me ha gustado ninguno. Además, hay una cosa creo que esto no había pasado.
El hacer se dice la verdad, ¿eh? O sea,
por
no,
supuesto.
A costa de cualquier
periodismo.
Let him cook.
No había pasado antes, creo, pero esta película está inspirada en personajes reales. Lo sabéis. Sí. Y el caso es real, el caso es real.
No, la
sí.
entrada
también, la entrada.
Es verdad.
Ala, te acabamos de desmontar lo que tenías pensado.
Pero no, porque aquí sí que hay una escena postcrédito real, porque en el caso real, Sundance, el personaje que hace Redford, está mal herido y Butch decide matarlo para que no le capturen vivo y después se suicida. Esto ocurrió.
Esto no lo sabía
por
yo, ¿eh?
Por eso está bien que vengáis, siempre aprenderéis algo. Y el personaje de Kate Ross, de ETA, también existió, viajó, vivió con ellos, pero en ese momento en el que están cercados por el ejército no estaba allí. Después nadie sabe, no está claro lo que le pasó. Algunos cuentan que también se suicidó, otros que volvió a Estados Unidos, murió en San Francisco, y hay una tercera versión que volvió a Oregón y allí volvió a trabajar como profesora. Me estoy dando cuenta que os estoy dando
pero
ahí...
Yo sé perfectamente lo que pasó con el personaje de ETA, por eso hicimos la infiltrada.
Claro, ahí acabó todo.
Tenía la respuesta.
Claro.
Y ahora todo abrocha, todo se cierra el círculo. Qué buen final para esta sección de verano, escenas postcréditos. Bueno, os he dejado algunas ideas ahí por si queréis hacer más escenas postcréditos, si te volvemos a tener la ocasión.
Si nos dejáis, que sería la clave, ¿no?
Ya.
Mira, aquí hay un contrato que puedes.
lo voy a revisar también, ese contrato. Bueno, Santi Alberú, Miguel Anómalo, no sé, a pesar de todo. Gracias.
Gracias a vosotros. Nos lo hemos pasado muy bien.
Y suerte con todo.
Nosotros nos divertimos. Bueno. Los oyentes ya que arreen.
Vale. Nos vemos. La veremos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.